Estáis escuchando en Working, el programa de psicología positiva que se emite los martes cada 15 días, de 20 a 21 horas en quackfm.org/directo. ¿Que te perdiste un programa? Puedes descargar todos nuestros podcasts buscando en Working Quack FM.
También nos puedes seguir en redes sociales, Twitter, @enworking y en Facebook, en working-medio, quackfm.org. Marta Gómez Montero y Pablo Cueva López son en Working.
Muy buenas tardes, otro martes más en Working. Hoy es 30 del 10 y tenemos un episodio nuevo. Saludos a todos y saludos especiales a Ana Barbosa Vázquez, que nos acompaña en el estudio. Hola Ana, ¿cómo estás?
Hola Marta, buenas noches a todos.
Tenemos también en línea a Maite, ¿verdad? A Maite Sánchez Mora.
Hola, buenas a todos.
Hola Maite, ¿cómo te va?
Muy bien, luego estaré con vosotros también.
No, tú participa, que estás ahí. Sí. ¿Eh? Y vamos a saludar a nuestro técnico, a Jorge, que hoy no se nos escapa. Hola Jorge.
Muy buenas noches.
Jorge, ¿nos quieres contar algo antes de que iniciemos nuestro tema de hoy?
Hombre, tengo que dar una fabulosa y muy, muy buena noticia para esta emisora y para todos los programas de Quack FM en La Coruña. ¿Que te lo digo ya? O...
Bueno, yo creo que sí, no nos dejes así. ¿Qué esperamos? ¿Sí? ¿15 días?
Tensión, tin, 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 tin. Bueno, pues el Tribunal Superior anula la resolución de la Xunta que prohibía emitir a Quack FM. Toma ya.
Ah,
ahí
o sea
tienes.
Que Quack resiste. ¿Resistió?
Quack resistió. ¿Cuál resistió? Y bueno, pues la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, nada más y nada menos, ha anulado la resolución que había dictado la Xunta el pasado mes de febrero, por la que se prohibía la emisión de la radio comunitaria, que somos una radio comunitaria, Quack FM, con sede en La Coruña. Los jueces le recuerdan a la Xunta que la normativa audiovisual prevé un periodo en el que los operadores pueden seguir emitiendo hasta que se regule por el Estado, entre comillas, previendo la concesión de las oportunas licencias, algo que Quack FM no puede tener, dada la inactividad de la administración. O sea que la administración se tiene que poner a trabajar para que nosotros podamos conseguir esa licencia que después de 20 años emitiendo, pues no nos quieren dar.
Es decir, que ¿a partir de cuándo podemos emitir por el 103.4?
Pues según nos acaban de comunicar aquí los compañeros, pues probablemente la semana que viene ya podamos emitir en FM. Es darle un botoncito aquí, conectar el cable y ya saltamos al 103.4 FM.
O sea que el próximo en Working, que será el 13 de noviembre, ya lo escucharán por la FM.
Pues sí, seguramente. Los que estén aquí en Coruña, el resto del mundo, lo pueden seguir escuchando por quackfm.org/directo y los de aquí de Coruña por el 103.4.
Genial. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar nuestro programa de hoy sin Pablo.
Oh, no, qué raro.
Porque no nos has dicho que Pablo estaba en línea.
No estaba en línea todavía. Hoy no cobra el programa completo.
Bueno.
Acuerda de tomar nota.
Bueno, creo que Pablo se va a incorporar porque tenía un compromiso que no podía dejar. Pero bueno, nos ha dicho que en cuanto esté listo, nos avisa para entrar en el programa de hoy.
Muy bien.
Bueno, el programa de hoy... lo hemos titulado Estudios Sociológicos y Psicología Positiva. Vamos a tener también con Maite, por eso está en línea, nuestra colaboradora desde Barcelona, nuestra sección de coaching, en la que abordaremos un poco el tema sobre tecnología y resistencia al cambio. Sin más, Jorge, si ya está todo listo, empezamos con la parte de estudios psicológicos, sociológicos y psicología positiva.
Pues cuando quieras, aquí tienes a la experta, señorita Ana Barbosa.
Bueno, hemos presentado a Ana Barbosa, que me acompaña aquí en el estudio, porque doña Ana Barbosa Vázquez, Es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense. En el año...
89.
Bueno, yo hace muchos. No quiero que echen tu edad, ¿vale? Pero bueno, en el año 89, es decir, que tiene una dilatada experiencia y... Bueno, le hemos dicho, si le hemos invitado a que nos acompañe porque pensamos que sabe mucho de lo que vamos a hablar hoy. Su actividad profesional se desarrolla en el terreno de la investigación demoscópica, especializada en el diseño y análisis de sondeos de opinión. Ana, ¿lo he dicho bien?
Sí, perfectamente.
¿Quieres añadir algo? Sobre todo lo de investigación demoscópica, que nos expliques.
A ver,
la demoscopia
es una palabra griega que viene de análisis de opinión. La base de las encuestas cuantitativas. Que hay, podríamos hablar largo y tendido sobre la investigación sociológica, que va más allá de las encuestas, aunque es lo más conocido, pero sí, es en demoscopia es concretamente encuesta, de opinión.
Vale, es que a nosotros nos gusta explicarles a nuestros oyentes para que nadie pierda el hilo y ser lo más prácticos posibles. Maite, ¿quieres preguntarle algo a Ana? ¿Dónde vive y esas cosas?
¿Eh? Sí, encantada. Ana, ¿dónde vives?
Hola, Maite, buenas noches. Pues vivo muy cerquita de La Coruña, aquí en las afueras de la ciudad.
Ajá. Vale, pues ya está.
¿Quieres la decir grande o pequeña?
¿Perdón?
¿Ciudad grande o pequeña?
La Gran Coruña. Es que, ¿cómo haces esa pregunta?
Claro, como dices, muy cerquita de...
Ah. Sí, a 14 kilómetros apenas, o sea, en las zonas residenciales alrededor de Coruña.
Vale.
Muy cerquita.
Gracias.
Bueno, Maite, vamos a empezar a preguntarle a Ana, porque, a ver, se nos ha ocurrido integrar este tema en Working... Porque nosotros en realidad queremos, siempre estamos buscando esos índices, esos cuestionarios, esas investigaciones que nos acercan al bienestar. Uh-huh. Y entendemos que, bueno, sale el barómetro del mes de septiembre y se habla mucho de ello. Entonces, bueno, pues a ver si entre todos dialogamos y llegamos a una conclusión o simplemente debatimos, pero... Nos gustaría hablar de ese barómetro.
Añadir que la demoscopia o las encuestas o la investigación sociológica lo que permite es acercarnos a la mentalidad colectiva, al pensamiento colectivo. Es una forma de instrumentalizar, de plasmar sobre un papel lo que individualmente es imposible de medir, ¿no? Entonces, gracias a los estudios sociológicos, pues lo que conseguimos es acercarnos a ese pensamiento colectivo, ¿no? A qué opinamos entre todos.
Y nosotros creemos que está muy vinculado con la psicología, claro.
Por supuesto. Entonces, por supuesto. Pues... Compartimos muchas técnicas solo por hablar de eso, ¿no?
A donde no llegue la psicología, que llegue la sociología.
Exacto.
Y viceversa. ¿No es
así? La sociología es más colectiva, la psicología es más individual, pero en el fondo todos estamos hablando de ciencias sociales y de comportamientos humanos.
Ana, tenemos una duda. ¿Qué es el CIS? ¿Qué hace? ¿Y de quién depende? ¿Qué diferencia hay entre lo que hace el INE y el CIS? Y bueno, y seguiríamos, pero bueno, con que nos respondas qué es el CIS, qué hace y qué depende por el momento, te lo agradecemos.
En la línea de aclarar lo que tú decías, hablábamos del barómetro, ¿no? De que pues recientemente se ha publicado el barómetro, que bueno, para la mayoría de los oyentes supongo que será ampliamente conocido, pero el barómetro es una investigación periódica que hace el CIS, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas. El CIS es un organismo autónomo que depende del Ministerio de Presidencia, y se encarga desde hace un lote de años, pues no sé, desde los años 60, una cosa así, de realizar investigaciones en el terreno sociológico. No solo barómetros, sino también investigaciones ad hoc sobre pues, el barómetro sanitario, el índice de confianza del consumidor. Hay un montón de estadísticas, más bien opináticas, que están en manos del CIS. Digamos que a nivel de teoría sociológica es una institución en la materia. Uh-huh. ¿Bien? El INE es... La superinstitución. INE se encarga más de lo que es las estadísticas estructurales, de los movimientos de población, de contar cuántos somos en los censos, de hacer indicadores tan importantes y significativos como el índice de precios al consumo, de tenernos a todos alerta por el problema del descenso demográfico, por la baja tasa de natalidad. Pues el INE es un organismo estadístico, como hay en todos los países europeos, Y bueno, se encarga de recopilar estadísticas oficiales y oficiosas que se contrastan pues con Europa, con el resto de países de la Unión Europea y a nivel del conjunto de la Europa de los 28, etcétera, a través del Eurostat. Ambos son organismos autónomos. En el caso del INE depende de Economía y Hacienda, no depende de Presidencia, de ahí tal vez uno de sus problemillas, ¿no? Pero bueno, ambos son instituciones dentro de la investigación sociológica, ¿no?
Es decir, que tenemos el Centro de Investigaciones Sociológicas y el Instituto Nacional de Estadística.
Correcto.
Uh-huh. Y que bueno, que tienen una diferencia. El Instituto Nacional de Estadística se ocupa más un poco de los datos, ¿no? Y...
Sí, de estadísticas estructurales, de los censos de población, de los movimientos migratorios, de definir las secciones y los censos electorales cada vez que hay comicios, del índice de precios al consumo, de no sé, del producto interior bruto, de medir muchos indicadores estructurales que forman parte de la base estadística para conocer si evolucionamos positivo o negativamente, porque tanto en el CIS como en el INE+, es sumamente importante el análisis de series, ¿no? Que permite el INE, pues que el INE, por ejemplo, está conectado con todos los ayuntamientos, ¿no? Todos los ayuntamientos le suministra información. Uh-huh. Entonces, a 1 de enero de cada año renueva el padrón. Uh-huh. Con lo cual, pues nos permite saber si somos más, si somos menos, si somos más viejos, si somos más jóvenes, etcétera. El CIS también es una investigación cíclica, pero con la investigación más periódica que hace el CIS es el barómetro, precisamente, barómetro de opinión.
Queremos hablar del barómetro. Y lo que pasa que, a ver, queríamos bajar un poquito al detalle. En esas cuestiones que tocan más de lleno, ¿no?, a la psicología, pero bueno, que entendíamos que teníamos que hacer esta introducción porque es importante, ¿no?, saber de... Para opinar tenemos que saber de dónde vienen los datos, cómo está estructurado, eso es, es base, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo esta es una pregunta que te quiero hacer ya un poco a nivel personal, ¿no?, porque estoy muy al tanto de todo lo que sea sociología y psicología y veo que se cuestiona el CIS, ¿no? Uh-huh. Yo no sé por qué, lo que quieras, o sea, lo que creas. Sí.
A ver, el barómetro de opinión del CIS es periódico, como te decía. Bueno, normalmente su periodicidad es mensual. Durante la época de crisis tuvo ahí algún problemilla y tenía una cadencia un poquito mayor, pero bueno, normalmente su periodicidad es mensual. Y una de las cuestiones periódicas que mide, pues es la intención de voto. Uh-huh. Y la ideología política de los españoles es una de las cuestiones que analiza en serie. Te decía que el CIS depende del Ministerio de Presidencia, por lo tanto, cada vez que hay cambio de gobierno, a veces incluso sin que haya cambio de gobierno, pues cada equipo de gobierno confía el CIS técnicamente a un director diferente.
Sí, que de hecho cambió ahora.
De hecho ha cambiado ahora.
Y cambió el método.
Y cambió,
es que son muchas cosas.
Exacto, al cambiar el director, cada técnico tiene, o bueno, cada equipo técnico, más bien que cada técnico, tiene sus fórmulas para hacer investigación política, que bueno, no viene a cuento, pero tiene una serie de procesos de estimación y demás que pueden hacer variar los resultados significativamente. Suele coincidir, y no voy a entrar a cuestionar los métodos de ninguno de ellos.
No nos interesa.
Suele coincidir con que favorece los resultados de esa edición en donde hay un cambio metodológico y a partir de esa edición también, pues favorecen o digamos salen más votado el partido que está en el gobierno. Ocurrió con el PP en su caso y vuelve a ocurrir con el PSOE. Entonces, pues claro, llama poderosamente la atención, ¿no?
Sí,
que coincida pues un cambio en la dirección del Centro de Investigaciones Sociológicas con un cambio radical en las tendencias políticas de los españoles, ¿no? Esto tendría mucho más trasfondo, pero que el problema del cuestionamiento de una institución como es el CIS, que a cualquier sociólogo le duele que critiquen al CIS,
sí, desde luego.
Pues porque es algo más que investigación política realmente el CIS, ¿no? Pues viene siempre de la mano de la investigación política y en este caso ha estado en boga estos días por este cambio de de técnico, de director técnico del CIS, y por los resultados que ha sacado en este primer barómetro, resultados a nivel político.
Es que además le están llamando método Tezanos, ¿no?
Porque no, el nuevo director se llama Tezanos.
Claro, claro, lo
sí,
sé.
Sí.
José Félix Tezanos, ¿no?
Sí.
Pero ya han dicho método Tezanos, ¿no?
Bueno. Sí, bueno, realmente le llaman el no método. Porque
ah, no,
el,
no método.
Exacto,
no lo
porque, a ver, esto, y, vamos, no, a ver si no me enrollo demasiado con este tema.
No.
En investigación política hay una parte de electores, potenciales votantes, que tú, no, cuando los entrevistas, no te quieren decir a quién van a votar, ni si van a votar siquiera, ¿no? Se llaman indecisos y opacos. Entonces, cada investigador sociológico pues tiene su manera de estimar el comportamiento final de esos indecisos y opacos. Hay diferentes métodos, no todo el mundo los cuenta, ni se pueden contar,
no,
obviamente.
No pasa nada.
Que es lo que vulgarmente en los medios le llaman la cocina, ¿no?
Ah, sí.
Exacto. Pues esa cocina famosa es la que hace con frecuencia variar los resultados en las estimaciones de esos indecisos y opacos, ¿no? Que pueden variar sensiblemente los resultados. Pues resulta que Tezanos lo que hace es directamente hacer la estimación basándose en comportamiento directo, no hace estimación de indecisos. Con lo cual, pues...
No cocina, ¿no?
Exacto. Desde la teoría sociológica nos rasgamos un poco las vestiduras, porque, bueno, puede parecer un método muy purista y muy válido, así
sí,
inicialmente.
Más objetivo, ¿no? A simple vista. No sé, para los que no saben...
No, habría muchas cosas detrás. O sea, una de los clásicos es tener en cuenta el partido al que ha votado la persona que has entrevistado. No te manifiestan su intención de voto con la misma facilidad los votantes de todos los partidos. Por lo tanto, tienes que tener ahí un sesgo de partida pendiente que, bueno, que forma parte de esa cocina que este hombre, pues, según he leído, tampoco lo conozco en profundidad, que este hombre, pues, omite, ¿no?
Bueno, entremos en el barómetro. Centrémonos en el barómetro. Jorge, hemos perdido una conexión, creo, porque se oye comunicando. Bueno, seguimos hablando. ¿Molesta mucho, Ana?
No.
¿No? Vale. Decía yo que nos centremos en el barómetro, ¿no?
Ajá.
Y concretamente en el de septiembre, que es el más reciente, ¿no? Si digo
sí,
algún
sí,
dato
es el más reciente.
O sea, corrígeme.
Sí, en agosto tradicionalmente no se publica barómetro, es el único mes del año que no se publica, y en septiembre se ha publicado el último. Sí.
Vale. El caso es que un barómetro, pues, es un índice o un indicador del estado de una situación o un contexto o lo que se quiera medir, ¿no? Aparte de medir la presión atmosférica, que no ese es el caso del barómetro que hablamos, ¿no?
Pues es parecido, ¿eh? Es parecido.
O sea, que yo me quedo con lo de la presión.
A ver, un barómetro mide la presión atmosférica y un barómetro sociológico mide cuestiones sociológicas.
Presión.
Pero, también presión.
Bueno.
La característica básica del barómetro es que ofrece información periódica. Eso es la definición de barómetro, es que es, pues, con la periodicidad que sea... pues es medir pues escalas de, pues en este caso el tema de felicidad, también mide escalas sobre el estado de salud.
Ahí queríamos llegar.
Te comentaba antes, el CIS hace el índice de confianza del consumidor. Seguro que hemos sabido muchísimas veces en medios qué problema preocupa a los españoles. Eso es de un barómetro del CIS, ¿bien? O sea, el primer problema para los españoles es el paro, o es la corrupción, o es... Eso es una de las preguntas periódicas del CIS. Constituye un banco de datos porque, bueno, no te expliqué antes o no os expliqué antes que el CIS, una de las cosas que proporciona, pues, es posibilidad a los investigadores de acceder a un banco de datos increíble. O sea, es un banco de datos que te permite, datos anonimizados, obviamente, sobre sus encuestas, pero que te permite acceder, pues, a series de años, ¿no? De muchos años. En el caso del barómetro, pues no sé, podemos estar hablando de 100 olas, tranquilamente, para hacer un análisis, una serie temporal, ¿no? De indicadores de barómetro. En esta edición incluyó el tema de felicidad, que es a donde tú querías llegar.
Claro, porque yo me lo he visto, me lo he leído y dije, voy a llamar a Ana porque nos interesa integrar esto de la felicidad, porque al final ese barómetro aporta un retrato, ¿no? Un retrato en un contexto, de una situación, dicho así como muy generalizado. Pero nos interesa, Ana, si... Maite, ¿estás ahí?
Sí, ahora sí.
Judy, lo que te interesa. porque aquí nos ponemos mano a mano, Ana y
aquí
yo
a charlar.
Y nos olvidamos tú. Pide vez, ¿vale? Es decir, nos interesa saber, no todas, o sea, quiero decir, las más relevantes, las variables que manejan los ciudadanos, o sea, las personas de a pie, queremos saber
qué variables maneja el barómetro.
Porque yo quiero después, te lo anticipo, hacer como un contraste o una aportación sobre variables que nosotros medimos en índices de felicidad, el reporte mundial de felicidad, que hemos hablado en Working varias veces de él. Entonces, bueno, no sigo hablando. Contéstame porque...
A ver, te decía, el barómetro, como cualquier investigación demoscópica, perdón por la palabreja, como cualquier investigación de opinión, el barómetro pues tiene una serie, mide una serie de variables, que son estos indicadores de los que estamos hablando, y son indicadores de muy diferente corte, ¿no? Pues indicadores sobre el estado de salud, sobre el bienestar, sobre felicidad, sobre política, ideología, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eso, digamos, son las variables que se miden, pero el sobre quién las miden es la opinión de la población española, ¿bien? Entonces, en el barómetro en concreto, la muestra es generosa a nivel nacional. Estamos hablando de 3.000, 2.900 y pico, casi 3.000 entrevistas a nivel nacional. Uh-huh. En esto de los sondeos de opinión, la estadística es una ciencia que tiene mucho que decir. Entonces, dependiendo del tamaño de la muestra, pues manejamos unos niveles de error a nivel de cada una de las preguntas o cada uno de los indicadores que nos permiten descender en los resultados, pero con cautela.
Yo te iba a preguntar por Galicia, o sea que si ya quieres ir diciendo, ¿qué representatividad tiene el barómetro? Porque después lo vamos a hilar con algo que yo he leído por ahí.
A ver, el barómetro, te decía, tiene 3.000 entrevistas en toda España, pero es un muestreo típico y clásico, un muestreo con una fijación politápica por comunidades autónomas, etcétera.
Sí.
Y ¿esto qué implica? Que la distribución es proporcional al peso de la población de cada comunidad autónoma. Claro. Por lo tanto, de esas 3.000 entrevistas a nivel nacional, a Galicia le corresponden solo 200.
¿Bien? Que me parece muy poca muestra, 3.000, pero te hablo desde
Es una muy buena muestra. ¿Sí? Es una muy buena muestra.
Bueno,
¿bien?
Bueno.
Para ser una investigación mensual.
Bueno, también es verdad.
Exacto.
Yo es que cuando manejando así datos estadísticos y puesta de poblaciones, siempre creo que cuanto más grande, más representativa,
bueno,
porque hay datos que
quieres
echar, ¿no?
Lo que pasa es que, se lo digo yo muchas veces a mis colaboradores en el trabajo, digo, si para no tener ningún error estadístico, y aún así tendría otros sesgos no estadísticos, tendría que entrevistar a todo el universo.
Sí.
Como no puedo entrevistar a los 46 millones de españoles, pues me tengo que conformar con una muestra,
¿no?
Lo
tienes que hacer en menos de un mes, claro, porque...
También.
¿Para qué salga?
También.
No, bueno, pero yo lo hago.
Pero bueno, es una muestra potente. Uh-huh. O sea, 3.000 entrevistas a nivel nacional es una muestra potente.
O sea, me convences.
Vale. Esto, cada tamaño muestral, pues supone un margen de error. En el caso de 2.000 entrevistas, pues estamos, de 3.000 entrevistas, estamos hablando de un 1%. Y en el caso de 200 entrevistas, estamos hablando de un 8% de margen de error. Esto quiere decir que cuando yo hago una pregunta dicotómica en el barómetro, cualquiera que sea, o sea, ¿en qué medida?
Es para responder sí o no.
Sí o no, exacto. Uh-huh. ¿En qué medida se siente usted feliz? Sí o no. Si yo tengo una muestra muy pequeña y el 50% de la población me dice que sí, si manejo un error de un 8%, quiere decir que con X probabilidades la respuesta va a estar entre el 58% y el 42%. ¿Me explico?
Sí, entonces, vamos a reflexionar sobre todo esto, porque sobre lo que acabas de decir. Ya sabes que no, que quiero hablar de felicidad. Entonces, además...
Me sale la vena técnica, perdón.
No, es que te hemos llamado precisamente por eso. Porque aportas muchísimo, es muy enriquecedor hablar contigo, aportas muchísimo más. Nosotros vamos a la práctica, ¿no? Y a los resultados como se ven. Entonces, por eso queríamos que estuvieras aquí. De todas formas, si te parece, Ana, Maite, ¿tú sigues? Si os parece, vamos a hacer una pausa, porque creo que Pablo anda por ahí arañando.
Escuchando, muy buenas tardes.
Hola, Pablo.
Buenas tardes.
Oye,
Pablo.
Estaba escuchando muy atentamente, Ana, pero bueno, tenemos una pregunta preparada que he llegado a tiempo para poderla hacer.
¿De qué? ¿Vamos a hacer una pausa?
Después de la pausa, perfecto.
Ajá, vale. Bueno, te presento a Ana Barbosa.
Hola, Pablo, encantada.
Pablo Cueva, que está en Bilbao.
Encantada, Pablo.
Efectivamente.
Y el resto ya nos conocemos todos.
Sí, a Maite ya nos conocemos los programas. Uh-huh. Pero vamos a la pausa. Luego continuamos.
Venga, hasta ahora.
Mata más gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en las nubes tengo un BMW y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y toma dos copas de más y se te olvida que me quieren. Y toma dos copas de más y se te olvida que me. Nada más verte le dije a mi sentido común que no me esperara levantado. Y al volver a casa una nota en el living room y un adiós en los morros. Y desde entonces duermo solo, finito, acabado, caramba. Y pagando los recibos de la luz.
Estamos de vuelta en Enworking, en el episodio que hemos dedicado a sociología, estudios sociológicos y psicología positiva. Como ya se incorporó Pablo, te damos la oportunidad de que continúes tú con Ana y Pablo. Ahora que no nos escucha nadie, ni siquiera Ana, pregúntale por eso de la felicidad.
Por la pregunta número 6.
Eso es.
Realmente, Ana, queríamos llegar aquí, ¿eh?
Ya, os veía venir.
Sí, no, la verdad es que somos poco disimulados, ¿no? Entonces, cuando estudiamos o cuando miramos, por lo menos desde el punto de vista de la psicología positiva, el barómetro del CIS, pues claro, hay una pregunta en concreto que en la que, pues lo que se hace es intentar medir, lo entiendo, ¿no?
Sí.
La variable de felicidad o de infelicidad de los sujetos investigados. Y claro, lógicamente esto a nosotros nos interesa mucho. Entonces teníamos especial interés porque nos comentaras un poco algún elemento técnico de esa pregunta, ¿no? De la pregunta en la que se mide sobre felicidad de los españoles.
Sí, correcto.
Es un cuestionario que tiene 10 ítems, ¿no? Si no me equivoco.
Es una escala de valoración de 0 a 10, sí.
Eso es, digamos un poquito.
Muy clásica.
¿No? Y tiene 10 preguntitas, digamos, esa pregunta, ¿o no?
No, a ver, existen dentro del propio barómetro, existen otras preguntas que construyen a su vez otros indicadores, pues como la satisfacción con la vida, como la satisfacción con el trabajo, qué factores influyen. O sea, a mí particularmente hay una de las preguntas me parece incluso más interesante que esta desde el punto de vista de la psicología positiva, ¿no? Que dice que qué factores son los que los ciudadanos consideran más importantes para ser felices.
Ah.
Y en el primer lugar, por ejemplo, está el tener trabajo. Es el factor más importante para los ciudadanos a la hora de valorar su estado de felicidad. En segundo lugar, pues el tener un buen carácter, el ser optimista. En tercer lugar, tener ideales y principios. Y bueno, y así una serie de cuestiones. A su vez, cada una de esas cuestiones las valoran también en una escala de 1 a 10. ¿Bien?
Ajá.
Es la misma escala que se utiliza para medir la felicidad.
Sí.
Ocurre que, en mi opinión, no debemos quedarnos exclusivamente con esa pregunta, que es una pregunta que no es un indicador, es una pregunta simplemente. ¿Bien? Uh-huh. Deberíamos construir más allá, construyendo un indicador, que es precisamente lo que el acceso al banco de datos del CIS te permite.
Claro, de hecho, nosotros... Perdona, Maite.
Qué interesante, ¿no? Estas matizaciones que has hecho, ¿no? De las preguntas, lo que se prioriza y se valoran más los españoles. Y a mí me quedaba también la duda, ¿no? Entre qué diferencia habría entre felicidad y bienestar, ¿no?
Para el CIS.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
nosotras más o menos la tenemos clara, ¿no? Uh-huh. Pablo, tú sí, ¿no?
Para
sí, 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 sí. Vale. En ese sentido, claro, la construcción, ¿no?, de los datos que comentabas, Ana, ¿no?, hacía hincapié, ¿no?, pues en que efectivamente hay otra serie de elementos más allá de la pregunta directa, ¿no?, que conviene pues repasar también a la hora de poder sacar algunas conclusiones, ¿no?, sobre qué nos hace felices y cómo cambia, ¿no?, lo que nos hace felices en las distintas oleadas, ¿no?, más allá que sencillamente ceñirnos a una pregunta que prácticamente pues es de sí, no, ¿no? O de,
bueno, es una pregunta de valoración. Las escalas numéricas siempre te permiten hacer medias, modas y desviaciones típicas, esas cosas que nos gustan mucho a los analistas, pero y sobre todo te permite hacer comparaciones entre olas. Si tuvieseis delante una gráfica que estoy viendo yo ahora mismo, que es la evolución de esta misma pregunta, desde el año 2000, desde el barómetro de junio de 2013 hasta hoy, vemos que es una gráfica llena de dientes de sierra. Bien, esta es una gráfica que parece como si fuese un serrucho de cortar madera, ¿no?
Doy fe que la estoy viendo.
Entonces, este indicador de felicidad es una variable endeble. A ver, no es un indicador de felicidad, es una pregunta sobre la valoración subjetiva de su estado de felicidad, no es un indicador.
Sí, que además puede ser muy muy momentáneo, ¿no? Es decir,
exacto.
Bien sabemos que los estados emocionales son muy variables y por lo tanto, pues en el momento en el que a una persona le preguntan esto en concreto, pues puede estar en situaciones muy diversas, ¿no? Y que, claro, es imposible saber, ¿no?, o extraer igual alguna conclusión más a largo plazo con respecto de todo eso.
Correcto, de ahí esta gráfica que os comento, ¿no?, de absolutamente dientes de sierra, en donde, pues claro, las oscilaciones estamos viendo que son de medio punto escaso, ¿bien? Claro. Pero bueno, que existen esas oscilaciones. Si luego le pedimos a esa pregunta de valoración que vaya incluso más allá, comparando comunidades autónomas y demás, que es por donde veo que va a salir Marta en breve, pues ya todavía...
¿Cómo sabes el guión?
todavía podemos tener más complicaciones a nivel técnico.
También es cierto que Ana me conoce un poco.
Es una ventaja. Esto de que el entrevistado te conozca casi más que tú a él, ¿no?
Pero,
efectivamente, es que lo que queríamos un poco preguntarte, Ana, es, bueno, pues eso, sobre algún tipo de conclusiones que a veces pues se sacan en los medios de comunicación y que decoran igual titulares pues demasiado... alegres, ¿no? Como aquel en el que pues se hacía referencia a que pues los valores de esta encuesta hacían que Galicia apareciera a la cola de la satisfacción de las respuestas a nivel estatal, ¿no?
Y lo dices,
claro,
tú,
evidentemente,
que lo dices tú, que estás en Bilbao, ¿no?
Bueno, sí, bueno, pero leemos aquí todo lo que nos preparas también, Marta.
Bueno.
A partir de cierta edad, de los 40 ahí, ¿no?
Pues justo esa comparativa por edad nos dice mucho de esta variable de felicidad que ha medido el CIS. A nivel nacional estoy hablando siempre, ¿no?, en los datos por comunidades autónomas. Si la media general es un 7,36 en una escala de 0 a 10, donde 0 es completamente infeliz y 10 completamente feliz, la media general es un 7,36, pero sin embargo los mayores de 65 años se nos van a un 6,94. Y va justamente decreciendo esa percepción del nivel de felicidad a medida que avanza la edad. ¿Sí? Esto es experiencia vital, esto es pesimismo, realismo, cualquier conclusión es posible, yo creo. Pero también, y perdón que vuelva a la parte técnica que me llama tanto, hay otro indicador que es la desviación típica, que es la dispersión, que es la media de las desviaciones respecto a la media, para entendernos, ¿no? Uh-huh. Que quiere decir, cuanta menos desviación típica, quiere decir que hay más unanimidad en cuanto a lo que opina la gente, ¿no? En cuanto a valorarse pues con un 5, con un 6 o con un 7. Y esa desviación típica crece a medida que aumenta la edad del entrevistado, con lo cual nos está dando una idea de que hay a mayor edad hay más división de opiniones, hay más gente infeliz y feliz separadamente que no en un bloque homogéneo en el centro de la escala, ¿no?
¿Cómo se saca esa conclusión de que los gallegos vamos a la cola en satisfacción? Si nosotros pensamos que tenemos la mejor calidad de vida, de,
sí,
de
pero
toda
a lo
España.
Mejor, pero a lo mejor no somos los más optimistas de toda España.
Ah.
Eso es el problema de estandarizar las unidades de las formas de medir. Y ya, sin entrar en valoraciones estadísticas de que con los 200 casos de Galicia no me puedo comparar con los probablemente 600 o 700 casos de Madrid, porque no estoy haciendo la misma comparativa. Bien, a igualdad de muestras con mismo nivel de error, pues ya podríamos empezar a valorarlo. Pero sin este condicionamiento técnico básico, cualquier indicador que exista, pues incluso lo hemos comentado Marta y yo fuera de antena, ¿no? El indicador de felicidad de la ONU, la satisfacción vital, son indicadores que se miden de la misma forma en todos los países. Evidentemente la idiosincrasia en todos los países no es exactamente igual, ni la forma de percibir las respuestas es igual en un país u otro, con lo cual las comparaciones son para cogerlas con bastante, bastante delicadeza, ¿no?
A ver, yo ahora se me está viniendo a la cabeza algo, bueno, es un poco para darle así un matiz graciosillo, ¿vale? Bueno, graciosillo de gracia. Claro, cuando nos preguntan los gallegos, ¿es usted feliz o infeliz? Diremos,
Depende.
Entonces, esa respuesta no se puede meter en el programa informático, ¿no?
Bueno, cabría también la respuesta. ¿Y usted por qué lo quiere saber, no?
también. Bueno, tenemos a Jorge que levanta el dedo. Le damos paso, Pablo, Maite.
No lo sé, me ha robado la pregunta, porque precisamente te iba a preguntar de esos 200 gallegos, ¿cuántos te contestaron? Depende. O te dirían, bueno, según.
Bueno, pero es una buena respuesta, porque es cierto que depende, ¿sí o no?
Claro, es la más real.
Es lo más acertado a responder.
Es que yo creo que a cualquiera de nosotros, más allá de una fría pregunta en una encuesta, nos preguntan, ¿te sientes feliz? Y me daría para hacer una tesis doctoral, Marta.
Es que me pillas ahora a las 9:05 y feliz no soy, ¿eh? Porque estoy metida en un atasco, por ejemplo, ¿no?
A ver, bueno, vosotros sois psicólogos y lo sabéis mejor que yo. Yo creo que cada uno tiene un concepto construido de felicidad. Y es muy complejo, ¿no? Es muy complejo llegar a una medición colectiva del estado de felicidad. Yo más bien me inclinaría hacia tratar de medir, pues eso, satisfacción con la vida, pues en qué medida pues cada uno se siente satisfecho con su día a día, con sus relaciones sociales, con sus relaciones familiares, con su entorno laboral, etcétera, ¿no? Ir a algo más que un...
¿no?
¿Perdón?
Algo más concreto, Ana, sería ir más a lo concreto.
Exacto, ir más a lo concreto y construir un indicador de felicidad a raíz de la agrupación o de hacer algún tratamiento a nivel indicador de todas esas variables, ¿no?
Para eso tenemos en paralelo el Informe Mundial de la Felicidad, que realmente incluye el Producto Interior Bruto, el apoyo social, la esperanza de vida, la libertad de tomar decisiones, la generosidad y otros como percepción de la corrupción.
También.
Si hay afecto positivo o negativo. Quiero decir que hay algunas de estas variables sí se contemplan en el barómetro.
El indicador el Índice Mundial de Felicidad que construye la ONU, desde mi punto de vista, tiene una mayor riqueza a nivel técnico precisamente por esto, porque tiene en cuenta variables objetivas y subjetivas. No son exclusivamente variables opináticas respecto a cómo se siente la población, sino los aspectos objetivos que hay detrás. Pues cuál es el índice de paro en cada uno de los países en donde se mira, pues cuál es el nivel de corrupción, ¿no? A través de la escala de la medición de la escala internacional, ¿no? Pues es desde mi punto de vista es más consistente que si nos detenemos exclusivamente en qué medida de 0 a 10 se siente usted feliz, ¿no?
Bueno, qué interesante, Ana, qué interesante, porque mira, la verdad es que este diálogo entre la sociología y la psicología, al menos a nosotros, nos deja pues algunas claves pues que no teníamos, ¿no? Que es pues qué es lo que está detrás, ¿no? De esas personas que planifican y que diseñan este tipo de medidas. Y bueno, yo creo que hemos quedado muy satisfechos en el sentido de, bueno, que hemos podido degustar, ¿no? Qué es lo que es el trabajo que está detrás de ello, ¿no? O sea que en este sentido, como decía Maite, muy interesante, ¿no?
Sí, y como siempre nos supo a poco, porque el tiempo de hablar con Ana casi que se nos acabó, de hablar con Ana de estos temas, ¿no? Entonces, Ana, queremos que vuelvas.
Pues
porque
encantada.
Yo creo que podemos hablar largo y tendido de todo esto.
Encantada, cuando queráis.
Gracias por atendernos e incluso por venir al estudio José Couso de Cuac FM. Y bueno, si vosotros os parece, Pablo, Maite, sí, quedamos con Ana otro día. Porque sí, hay que seguir hablando de esto, yo
sí,
creo.
Porque vamos, yo como no he tenido la oportunidad de hablar todo el tiempo con ella, pues me queda alguna cosita para otro programa.
Pues cuando queráis, encantada de acompañaros.
Se ha hecho corto, claro, sí. Ana, mil gracias.
A vosotros.
Bueno, vamos a empezar con la sección de coaching. Ana, ¿te quedas con nosotros?
Me quedo.
¿Sí? Pues puedes intervenir, ¿eh? ¿Qué te parece, Jorge, si nos introduces un poquito la sección? Ya.
Vale, muy bien, muy buenas a todos, a todas. Bueno, pues hoy vamos a hablar del título, es tecnología y resistencia al cambio y cómo nos puede ayudar el coaching. Va también de datos, porque la tecnología cada vez tiene más datos, o sea que hoy es el día el
protagonista, de los datos.
Los datos, ¿sí? Vamos a hablar de cómo el coaching, a través de las nuevas tecnologías y las resistencias al cambio que producen en muchas personas. Y esas personas, aunque se resistan, estamos pensando en personas en activo, bien que tengan un negocio, que participen de lo que sean autónomos, y que sí o sí le va a tocar lidiar con ellas. O sea, ya no es cuestión de si me gusta o no, si las acepto, si las cuestiono, ¿sí?
Y que no las podemos posponer ya, más, ¿no?
Claro. En este sentido, las pymes también han de estar al día, ¿eh? Y con esa visión de futuro, igual que hacen las grandes compañías. Cuando no se produce un buen afrontamiento, pues puede repercutir sobre los resultados del negocio, sobre clientes y proveedores e incluso sobre la propia salud, porque produce muchas veces un estrés. Yo esto creo que en mayor o menor medida todos lo hemos vivido, ¿no? Y el coaching, la verdad es que es un buen aliado, ¿eh?, para que la empresa avance en este sentido. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que el proceso de coaching puede ayudar a que a vencer resistencias al cambio, a tomar conciencia de esas dinámicas que se están creando con las tecnologías, a ver la necesidad de formarse a nivel técnico de gestión, claro, depende del rol de cada uno, ¿no? O a nivel estratégico, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, ¿por qué se producen estas resistencias al cambio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por miedo a lo desconocido. Cuando uh-huh. uno está muy metido en ello, en materia, pues es algo que le desborda y no sabe dónde se está metiendo. También puede ser prevención ante lo nuevo, ¿no? Porque lo habitual ya está contrastado y es aquí de más vale malo conocido que bueno por conocer. Incluso hay muchas veces que es por pereza para aprender cosas nuevas que no son directamente tu producto o tu trabajo, ¿no? Uh-huh. No sé, puede
bueno,
ser
sí.
inseguridad por falta de conocimiento. Uh-huh. Sobre todo también valorar más los riesgos que los beneficios que puede producir, porque claro, todo en la vida tiene riesgos, ¿no? Hasta lo mejor. Uh-huh. Y bueno, prestar atención a las noticias que muestran esos errores en vez de los aciertos, ¿no? Uh-huh. En fin, que como vemos las resistencias tienen mucho más que ver con las actitudes negativas, ¿no? Y esto, pues bueno, forma parte de un ciclo que tiene que ver con el ciclo del ciclo del cambio, ¿no? Que empieza siendo con estas actitudes negativas para luego poder ya tomar conciencia y pasar a la acción, ¿no? Y una actitud que, recordemos, ¿no? Que es una actitud, ¿no? Antes has hablado que que gustaba en el programa definir también los conceptos de los que se está hablando, ¿no, Marta?
Sí, claro.
Pues podemos decir que una actitud puede definirse como aquello que media entre esos aspectos del ambiente externo, que son los estímulos, y las respuestas evaluativas que se manifiestan, que son las reacciones de la propia persona. Claro, estos pueden ser negativos o positivos, ¿sí?
Sí. Bien, Maite, entonces yo soy un autónomo.
¿Eres una autónoma?
Soy un autónomo y tengo una pyme. Tengo empleados, tengo proveedores, tengo qué tal. Y yo quiero hacer contigo, no exactamente un simulacro de coaching, ¿no? Pero imagínate, yo sí, yo tengo resistencia. Yo tengo una empresa de reformas, vamos a poner por caso.
¿Sí?
Y yo sí, me resisto a la tecnología, porque no tengo tiempo. Y porque además me tengo que comprar un ordenador mucho más potente del que tengo y ya... Es que se me va la economía. Venga.
Claro.
¿Cómo hablaríamos tú y yo? Que tú eres coach y yo también.
Pues.
Pero yo en este caso hago de empresario.
Vale. Uh-huh. Si acudes a mí como coachee, será con una demanda. Difícilmente la demanda será tan clara como decir, yo tengo resistencia al cambio a las nuevas tecnologías.
No, no te lo diría así, ¿no?
Esto no, no, no. No, porque no serías consciente de ello. Lo más seguro es que esto luego surgiera a raíz de, ¿no? A raíz del proceso, ¿eh? Tú podrías tener una demanda, lo más parecido, que es decir, quieres hacer mejoras, quizá, pero no sabes cómo, ¿no? ¿Podría ser?
Es que yo voy a ti para que me acompañes, o sea, para que me digas un poco y me hagas encender alguna luz o algo, porque yo llego a contigo y te digo, yo tengo un objetivo.
¿Sí?
Ser el número uno en tecnología de mi empresa frente a mis competidores.
Vaya, ese sería tu objetivo.
Sí, sí, sí.
Un buen reto, ¿eh? Si quieres decir.
Hombre, ya que te llamo, ¿no?
Sí. O me llamas porque quieres mejorar tu empresa también, sería eso.
A ver, es que mi empresa tiene que mejorar con eso. Dicen que si no me adapto a la tecnología,
claro,
mi empresa se va al garete.
Entonces, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cómo vamos a construir esa relación? ¿Sí?
¿Me lo estás preguntando ya a mí?
No, hago pregunta para luego contestar.
Correcto, vamos.
¿Vale? Primero sería definir bien ese objetivo, ¿vale? Entonces, en ese objetivo tiene que estar claro y concreto qué es lo que quieres conseguir.
Ser la mejor.
Ya, mejor. ¿Qué quiere decir mejor?
Ya. Tengo que bajar más a la tierra, ¿no?
Sí, esto ya sé que cuesta al principio, pero es la forma de... ¿Sabes? De poder trabajar luego bien.
Ya, lo sé. Sí, ¿eh? Sí, sí.
Entonces, claro, mejor, ser el mejor, sí, claro, pero hay que concretar.
Es decir, que no nos podemos ir por los cerros de Úbeda.
No nos podemos ir, y luego sería decir, bueno, ¿y qué es lo que te lo impide? Esto sería otra pregunta, ¿qué es lo que te impide? Que
a mí, el gasto económico que supone.
Claro, el gasto. Sí, todo es un gasto, claro. Y eso sería lo negativo, pero luego tendría algún beneficio. ¿Eres capaz de ver en este momento, puedes ver algún beneficio de esa inversión más que gasto? Porque claro, el lenguaje cuenta también, no es inocente, ¿no?
Pues mira, un ahorro de papel tremendo. Una rapidez en todo este trabajo tedioso que hago, que a veces me resulta insoportable.
¿Y cómo iría la relación, pues, con tus proveedores, con tus clientes?
Ellos encantados, porque yo estoy muy atrasada.
¿Y se puede tener ese negocio estando tú atrasada con ese, ¿no?, ese decalage entre tu negocio y el de los de tus clientes?
Bueno, ahí vamos. Pero la verdad que se cansan un poco de mí.
Vale. ¿Y cómo podríamos entonces conectar con eso, lo que es el sentido, ¿no? El sentido de con ese conectar tecnológicamente tu negocio del día a día con el servicio, en tu caso es servicio, ¿no? En otros casos es producto que vende, ¿no? O sea, ¿podrías imaginar el resultado final?
Sí, yo me veo
logrado.
Yo de campeona me veo, sí, sí.
Sí.
Y orgullosísima.
Ya, y concretando... ¿Cuándo?
Pues, bueno, ¿cuándo? En la próxima sesión te lo cuento, ¿vale?
Vale.
Bueno, Maite, yo creo que... Bueno, hemos hecho así como...
Ha sido una sesión rápida pero eficaz, ¿no?
Es medio.
Aquí desde la barrera he visto pasar por distintas fases esta conversación entre coach y coachee, ¿no? Porque al principio, Marta, estabas un poquito ahí... dura de pelar, ¿no?
Y a Maite, con las uñas ya
le has puesto, fíjate. Le has puesto un poco el tema difícil, pero es verdad que poco a poco se ha ido reconduciendo, ¿no? Y bueno, pues el resultado sin ser definitivo, pero bueno, ha sido...
Es cambiar la actitud, sí, la percepción. De...
Eso es. Y saber que yo...
Pero en directo, online.
No, y que está trabajando conmigo una persona en la que confío.
Ah. Sí, eso es importantísimo para construir una buena relación, claro, desde la confianza.
Ha estado bonito, de verdad.
Bueno, pues, gracias, José Maite, Marta, ¿quieres añadir algo? Bueno, yo creo que así que hicimos así un pequeño teatrillo, ¿no?
Sí.
Y para identificar un poco qué pasa, que yo, mi actitud era muy positiva, ¿no? Sobre todo lo que más valoré es la confianza, ¿no? De conocer a esta profesional. Y saber que iba a tener garantías de éxito. Entonces, eso es muy importante y he aplicado también la psicología positiva, ¿eh? Y el optimismo.
Claro. Y además la satisfacción que da el logro, ¿no? Pensar que vas a lograr aquello que ahora es como imposible, ¿no?
Bueno, pues creo que como ejemplo y para sección de hoy, suficiente, ¿o no?
Sí, ¿no?
Pablo, ¿qué dices?
Pues a ver, nunca es suficiente. O sea, aquí siempre vamos con el cronómetro enchufado y claro, pues... pero bueno, yo lo doy por bueno, ¿no? Como una persona completamente ajena al mundo del coaching, yo con vosotras estoy aprendiendo.
Ana, ¿tú qué dices? ¿Quieres decir algo?
Yo por un momento no sabía si le estabas poniendo trampas a propósito o estabais evolucionando en una conversación en positivo. Para mí es totalmente desconocido el tema del coaching. Totalmente desconocido.
¿Qué te ha parecido?
Creativo, la verdad. A pesar de que estabas haciendo un papel de malota.
A ver, yo es que si no, es decir, si yo puedo solucionarlo por mí misma, no acudo a nadie. Entonces,
Ana,
yo...
suelen decir... que el peor cliente de un psicólogo es otro psicólogo.
Sí. Y sobre todo si conoce el coaching, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pero como Maite es muy buena en eso, por eso queríamos hacerlo así.
Bueno. Me ha llamado mucho la atención, Maite, el afán de verbalizar, que querías que ella verbalizase, ¿no? sus propias inquietudes, ¿no? Expusiese su problema en voz alta. Sí, me parece un método de trabajo interesante, ¿no?
Sabes, estar en dos minutos, como es comprensible, ¿no?
Totalmente.
Sí. Bueno, en fin, señores oyentes, Pablo, Maite, Ana, Jorge, Marta, escucha tú también. Son las 20:53, que ya me faltaba decirlo. Y queríamos dedicarle estos últimos minutos a un tema concreto, ¿no? Que era un poco, bueno, en principio, desde Enworking queremos felicitar a nuestro compañero Alberto Ortega Maldonado, nuestro compañero y que ha estado aquí con nosotros hablándonos de capital psicológico positivo. ¿Te acuerdas, Pablo?
Hombre, claro que me acuerdo.
Y de competencias. Y ¿por qué lo queremos felicitar? Porque ha sido galardonado en el congreso, en el cuarto congreso de psicología positiva aplicada que se celebró en Madrid, con el premio a la mejor tesis doctoral, como no podía ser el gran Alberto, ¿vale? No podía ser de otra manera. Y dicho esto, bueno, nuestras felicitaciones desde aquí. Y Pabliño, si tú nos cuentas algo del congreso en dos minutos, en uno, lo que quieras destacar, porque sabemos que ha sido.
Pues nada, yo iba de enviado especial de Enworking al congreso y sobre todo lo que me he traído son pues muchas nuevas posibilidades de entrevistas para nuevos nuevas ediciones de Working, ¿no? Y desde luego, pues bueno, pues la satisfacción de ver pues que la psicología positiva sigue avanzando, que desde un punto de vista académico pues está adentrándose pues en cada vez en mayores cotas, ¿no?, de conocimiento de temáticas muy importantes, tanto a nivel de educación como a nivel de organizaciones, como a nivel clínico-sanitario, ¿no? Y que yo creo que tendremos ocasión, Marta, en otros programas, pues de ir desgranando pues un poquito todas estas cosas las que me empapé pues la semana pasada.
Sí, sí, queremos, bueno, ya que Alberto fue premiado con la mejor tesis, queremos, vamos a llamarlo para que esté con nosotros, porque se titula, su tesis es La hora de actuar. Resultados empíricos sobre cómo mejorar el bienestar psicológico y el rendimiento a través de intervenciones positivas.
Correcto.
Bueno, pues nos vamos ya.
Con ese título me lo compro, ¿eh?
Por eso lo queremos ya.
Y cuando le conozcas a él, Ana, mucho más.
Ya lo verás, estás invitada el día que hablemos con él. Señores y señoras, nos tenemos
damas y
que
caballeros.
Ir. Ana, muchísimas gracias
a
por
vosotros.
Estar aquí.
Te encantada.
Esperamos en otro momento.
Ha sido un placer, Ana.
Igualmente, muchas gracias.
Maite, gracias por estar con nosotros otra vez.
A vosotros.
Habrá que esperar poco, espero, para la siguiente sesión de coaching.
Sí. Habrá que esperar poco, que tengo que avanzar. Pablo, muchos besos.
Jorge,
para Bilbao.
Un abrazo.
Jorge,
Marta.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta dentro de 15 días, ¿no?
Nos vamos.